hay otra teoría que se llama el creacionismo científico. Y básicamente lo que es este creacionismo científico, esta posición, es un intento de conciliar las dos teorías. Y esto es triste, es triste, es patético y es deprimente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, entre comillas, teólogos cristianos que quieren darle gusto al mundo pagano allá afuera y que quieren llegar a una especie de, en inglés se llama compromise, un tipo de acuerdo, de unión, de en donde los dos están contentos. No se puede hacer eso. El sistema de creencia evolucionista es diametralmente opuesto al sistema de creencia de los creacionistas. No hay punto intermedio, no hay acuerdo, no hay manera de que alguien pueda sostener las dos posiciones de ninguna manera. Y el creacionismo científico, esto es precisamente lo que intenta. El creacionismo científico se ha postulado de diferentes maneras. Una, por ejemplo, es la teoría de la recreación. Todas estas teorías están perfectamente bien definidas y explicadas en este libro. Y ahí está en la bibliografía este libro, el creacionismo científico. Y aquí solamente yo lo voy a explicar en unos cuantos segundos. La teoría de la recreación básicamente enseña, y a veces me he dado cuenta que algunos pastores aceptamos ciertas cosas de esta teoría. Esta teoría enseña que Dios creó, por ejemplo, al diablo y a los ángeles, a los seres celestiales, allá mucho antes de Génesis capítulo 1. Y que después de mucho tiempo, al fin un día, Dios decidió crear al mundo y entonces llegamos a Génesis 1. ¿Okay? Pero que la creación original de Dios se corrompió, se contaminó. Y de ahí fue que, por ejemplo, cayó el diablo del cielo. ¿Verdad? Y todo lo que dice Isaías 14 y Ezequiel 28 de la existencia de Satanás antes de estar de aparecer aquí en la tierra, estos que traen la recreación piensan que todo eso ocurrió mucho antes de la creación del hombre, de la creación de la tierra, y que todo eso ocurrió allá en el cielo, pero no es, como digo, más que un intento de conciliar las dos creencias. Otra teoría, y es muy relacionada a esto, muy parecida, es la teoría del gran abismo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Vamos ahí al libro de Génesis, por favor, y vamos a ver estos versículos, aunque estoy seguro que ustedes los saben de memoria. En Génesis 1.1 la Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 encontramos que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estos que creen en esta teoría dicen que cuando aquí en el versículo 2 dice "y la tierra estaba desordenada y vacía", que el verbo en hebreo, que es el verbo haya, debería de traducirse "y la tierra llegó a estar". O sea, que no, que estaba en un estado de perfección, pero que llegó a estar, que se deterioró hasta quedar desordenada y vacía. ¿Ok? Porque de otra manera dicen ellos, ¿cómo explicar si en el versículo 1 creó Dios los cielos y la tierra? Lo más seguro es que Dios lo pudo haber hecho bien, ¿no? La primera vez. Pero llegamos al versículo 2 y ahora encontramos la tierra desordenada y vacía. Entonces quiere decir que entre el versículo 1 y el versículo 2 algo pasó. Y estos creacionistas científicos dicen que ahí es en donde cayó Satanás, y que ahí fue donde intervino Satanás para echar a perder la creación de Dios, y que por lo tanto al llegar al versículo 2 encontramos que era la tierra un caos, un desorden. ¿Okay? Vamos a hablar de ese problema hermenéutico más adelante. Otra posición relacionada a esta teoría es la teoría de que los días son edades geológicas, y el pastor Armstrong está hablando acerca de eso esta mañana. Ellos dicen, basados en 2 Pedro 3:8, si gustan ir a ver ese versículo, 2 Pedro 3:8. Me gusta dar clases aquí en un seminario porque todo el mundo sabe que primero y segundo Pedro están en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No les tengo que explicar eso, ¿verdad? No, es que bueno. 2 Pedro 3:8 dice la Biblia: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, basados en esto, los que creen esta teoría de que los 6 días de los que habla, o los 7 para el caso ese mismo, en Génesis 1, en realidad son edades geológicas, que no hay que tomar esos días en forma literal, que pueden haber sido 1000 años o pueden ser mucho más, ¿verdad? Y que de esa manera, entonces, si podemos encajar, bueno, un día de la creación, Dios creó las plantas, otro día de la creación, Dios creó la luz, otro día de la creación, Dios creó los animales marinos, otro día de la creación, los terrestres, otro día de la creación, la luna, el sol y las estrellas. Y así, según ellos, ¿verdad?, quieren conciliar estas dos teorías, cosa que es insostenible. Okay. Otro aspecto de esa misma teoría, otra variación, es que hubo abismos entre días y días. Por ejemplo, estos sí creen que los días son literales, de 24 horas. Pero en que entre el primer día y el segundo día, que pasó una eternidad, pasó miles y miles de millones de años. Okay. Entonces, otra vez están queriendo conciliar estas dos teorías, y como dije, vamos a hablar de estos asuntos hermenéuticamente un poquito más adelante. Ahora, esta teoría, como dije, no es otra cosa más que un intento de cristianos incrédulos que le dan más crédito a la evolución, que quieren mantener su reputación en la comunidad científica, que quieren satisfacer el orgullo mezquino, irreverente de gente incrédula que rechazan la fe, rechazan la Biblia, rechazan a Dios, para darle gusto a estos, y quieren armonizar estas dos teorías. Pero bueno, la que nos importa más bien a nosotros es el creacionismo bíblico. El creacionismo bíblico básicamente consiste en tomar lo que dice Génesis 1 en una forma literal. Y ya que precisamente esta clase se supone que es parte de la hermenéutica, estoy seguro que habrán aprendido ya, o se habrá mencionado en alguna sesión, este principio cardinal de la hermenéutica. Y es el principio de la interpretación literal. Cuando el sentido literal tiene buen sentido, no hay que buscar otro sentido. Vuelvo a repetir, cuando el sentido de interpretación literal de la Biblia tiene buen sentido, no hay que buscar otro sentido. Buscar otro sentido es lo que ha llevado a herejías, a doctrinas falsas. Y podríamos hablar todo el día acerca de eso, pero no tiene caso. Solamente déjenme explicar qué significa y qué no significa este principio de interpretación literal. Este principio de interpretación literal reconoce la importancia del uso y significado primario de las palabras. ¿Okay? Déjame darle un ejemplo. La Biblia habla de los hermanos de Jesús, ¿verdad? Hay una iglesia que a capa y espada defiende el hecho de que María permaneció eternamente virgen. Es más, se fue al cielo con sus chanclas siendo virgen. La Biblia, sin embargo, habla de hermanos de Jesús. Nosotros pues sabemos que son medios hermanos porque eran de diferente padre. Pero el asunto es, ¿sabe Dios el significado de la palabra hermano? Porque esta iglesia a la que hago referencia interpreta la palabra hermano como primo. Dice, no, es que en la Biblia se utiliza mucho la palabra hermano para referirse a un pariente cercano. Ok, bueno, si es así, entonces en esos pasajes donde dice que la madre y los hermanos de Jesús que vinieron y estaban afuera, ¿se acuerdan que vinieron a Jesús y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera? Porque ahí la Biblia entonces dice, y tu madre y tus hermanos, debemos interpretar que entonces los hermanos eran primos y la madre entonces, ¿qué sería? ¿Tía? Okay, ¿por qué le damos un significado revestido a uno de los términos y al otro no? ¿Me entienden? Eso es un artificio hermenéutico para justificar una doctrina que no se enseña en la Biblia. Punto y se acabó. ¿Sabe Dios el significado de las palabras? Ahora, este libro, hermanos, es un libro inspirado, ¿me? Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? Pero la palabra de Dios vino y se encarnó en la persona del Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios existía ya en el cielo por la eternidad. Pero para que nosotros la pudiéramos entender, Dios tuvo que ponerla en un canal, en un vehículo que nosotros pudiéramos entender, y se le llama idioma. En los idiomas originales, y ahora a nosotros se nos ha traducido a nuestro idioma, al español. Ahora, si el idioma tiene verbos, adjetivos, sujetos, predicados, complementos, objeto directo, objeto indirecto, artículos, pronombres y todo ese tipo de cosas, es porque para que el lenguaje pueda comunicar, las palabras tienen que tener no solamente un sentido, sino que se tienen que acomodar de cierto orden para que produzcan ideas cognitivas con razón y lógica. ¿Me entiendes? Si no, entonces, ¿para qué tenemos la Biblia? Entonces, si la Biblia y Dios que la inspiró saben o no el significado de la palabra día, por ejemplo, esto es en lo que se basa entonces toda la interpretación. ¿Sabrá Dios que es un día y que son edades largas de miles y miles de años? Claro que sí. Entonces, ¿por qué va a usar una palabra cuando realmente no quiso decir eso la Biblia? ¿Verdad? Entonces, número uno, este principio de la interpretación literal sí reconoce la importancia y el uso y significado primario de las palabras. Se habla, por ejemplo, de un padre de la iglesia, así a los llamados padres de la iglesia, no se les conoce así en el sentido católico de la palabra, sino a los escritores de siglos anteriores, Orígenes. A Orígenes se le acusaba, por ejemplo, a él y a Clemente de Alejandría, de ser los promotores de un método alegórico de interpretación de la Biblia. Y lo que ellos básicamente decían, que detrás de lo que nosotros leemos hay un significado oculto, alegórico, que solamente por la ayuda del Espíritu Santo lo podemos descifrar. Ahora, eso se parece mucho a la doctrina que nosotros creemos de la iluminación, no de la inspiración, porque es otra cosa, pero de la iluminación. La inspiración fue el hecho histórico que ocurrió ya, en el que Dios inspiró su palabra. Es un hecho histórico, se cumplió, se acabó y ya no se está repitiendo. Esa es una doctrina bautista. Nosotros no creemos que Dios esté inspirando más Biblia, ¿eh? Pero cuando nosotros miles y miles de años después, incluso en otro idioma, ahora en español, nosotros leemos la Biblia y Dios nos habla por medio de la Biblia, a eso se le llama iluminación. Es cuando Dios hace relevante su palabra a nosotros. Ahora, si ustedes me ponen aquí una Biblia en chino, ¿verdad? Yo creo en la Biblia y todo, pero no lo voy a entender nada, ¿verdad? Porque no hablo en chino. Y por mucho que crea en el Espíritu Santo, no va a entender nada. Entonces, Dios se encargó, pues, de hacernos llegar la palabra de una manera que nosotros podamos entenderla, y por eso creemos en el significado literal de las cosas. Donde dice árbol, es árbol. Donde dice ave, es ave. Donde dice hombre, es hombre. Y donde dice día, es día. Creemos en el sentido literal. Lo que no significa este principio es que este principio no excluye que los idiomas, el griego, hebreo, inglés y aún el español, permiten el uso y embellecimiento literarios como las parábolas. Hay parábolas en la Biblia, hay símiles, hay analogías, hay hipérboles y hay todo tipo de artificios literarios que embellecen al idioma mismo, ¿no? Por ejemplo, la Biblia habla que los árboles darán palmadas de aplausos. Bueno, realmente los árboles no tienen manos, entonces nosotros sabemos que ese es un artificio literario. Pero precisamente la belleza de esa expresión depende de interpretar literalmente que es una mano y que es un aplauso, ¿verdad? Esa es una expresión poética para decir que aún los seres inanimados alaban a Dios. O cuando dice que los montes darán saltos, ¿verdad? De gozo. Otra vez, ¿ha visto un cerro saltando? No, pero sí sabe lo que es saltar. Si no supiera el significado de saltar, perdería su belleza literaria, esa expresión, ¿verdad? Lo que Dios nos está tratando de dar a entender allí. Así que este principio, eso es lo que no significa. Ahora sí, entonces vamos a ver el significado de Génesis 1:2. Volviendo a Génesis 1:2, quiero que noten un par de cosas aquí. Antes de Génesis 1:2 está Génesis 1:1.
Ay, qué listo soy.
Tanto año de estudio para esto. Pero quiero que lo que vea también al final del capítulo 1, dice la Biblia en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde de la mañana, el día sexto. Ok, empezamos con Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2 se nos habla que la tierra estaba desordenada y vacía, y luego a través de todos esos versículos, hasta llegar al último versículo del capítulo 1, concluye el capítulo diciendo que vio Dios que todo lo que había hecho, y entre paréntesis incluye al diablo y los ángeles y todo lo demás, y todo era bueno en gran manera. Quiere decir que la caída aún de Satanás mismo fue después de esto, porque hasta ese momento todo era bueno en gran manera. ¿Amén? Entonces llegamos al capítulo 2 de Génesis, y miren lo que dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día de reposo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y luego de aquí da un brinco, por así decirlo, y a partir del versículo 4 empieza a dar una explicación un poco más expandida de la creación, hasta llegar a la creación del hombre, que es el versículo 7. Ya en el capítulo anterior, Génesis 1, versículos 26, 27 y 28, ya había hablado de la creación del hombre, pero llega aquí al capítulo 2 y ahora da un poco más de detalles de esta misma creación de la que ya habló en el capítulo 1. Ok, ¿qué está pasando aquí? Bueno, hay varias teorías respecto de eso, y yo les voy a compartir por la que yo más me inclino. El libro de Génesis fue escrito, en mi opinión, con subtítulos que obviamente nosotros no los podemos identificar tal como encontramos los subtítulos en libros ahora. Pero en el libro de Génesis, el versículo 1 podemos considerarlo que es el título del libro entero.
O sea, el versículo 1 básicamente nos está diciendo de qué se trata todo el libro. Este es el libro del Génesis, de los orígenes, ¿verdad? Término griego, aún los mismos títulos de los libros del Antiguo Testamento tienen su origen en el enemigo. Génesis quiere decir orígenes. Entonces este es el libro de los orígenes, este es el libro del Génesis, ¿verdad? Y a partir del versículo 2 entonces empieza el relato de cómo fue esa creación, ¿me entienden? Pues el versículo 1 es el título, y a partir del versículo 2 es una descripción de cómo se llevó a cabo esa creación. Llegamos al capítulo 2 y así en otros capítulos del libro de Génesis, y encontramos que frecuentemente el escritor de Génesis, que creemos que fue Moisés, se regresa y retoma algunos de los temas que ya trató de pasadita para expanderlos un poquito más. Me gusta esta teoría porque explica muy bien, por ejemplo, de dónde salió la esposa de Caín, ¿no? Ese ha sido un enigma para mucha gente porque Caín se portó mal, mató a su hermano Abel, fue expulsado de ahí, se fue a otra tierra lejana y allá encontró a su esposa. Y muchos que no creen en la Biblia, eran críticos de la Biblia, dicen, a ver, ¿dónde salió la esposa? Bueno, varias cosas ahí. En primer lugar, ahí está describiendo, ¿verdad? Primero toma el hilo de una narración, lo termina ahí, y luego se regresa y empieza a describir en más detalle qué fue lo que pasó. Ahí lo que está diciendo es qué fue lo que le pasó a Caín, ¿verdad? Después se fue, y allá conoció a su mujer, pero no dice la Biblia que la encontró ahí el día que llegó. Probablemente cuando llegó ahí no había nadie, ¿verdad? ¿De dónde pudo haber venido la mujer de Caín, sino de sus mismos padres, ¿verdad? Adán y Eva tuvieron más hijos, esos hijos tuvieron más hijos, y de ahí se empezó a extender, y allá no sabemos cuántos, pero lo más seguro es que cientos de años después, por allá llegó la mujer de Caín, y allí la conoció y se casó. La Biblia no se contradice, ¿verdad? Y me gusta esa teoría porque, digo, ayuda a explicar y entender este tipo de cosas. Entonces, lo mismo pasa con el relato de la creación del hombre, ¿verdad? Y en el capítulo 1, por ejemplo, dice la Biblia, hagamos al hombre, versículo 7, a nuestra imagen. Versículo 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Simplemente está diciendo, Dios creó al hombre y a la mujer y se acabó. Pero en el capítulo 2 da más detalles de cómo fue que lo hizo, ¿verdad? Hizo caer en un sueño profundo al hombre y de su costilla hizo Dios a la mujer, y ya después le dice cómo le llamó a Adán y a su mujer varona o hembra, de acuerdo al hebreo, etcétera, etcétera. Usted sabe el resto de eso. ¿Amén? Ok, muy bien. ¿Tienen hambrita? Yo también. Pero vamos adelante, no falta mucho para terminar esto. Así que, pues vamos a Génesis 1:1. El creacionismo bíblico, pues, entonces sostiene que no hay razón por la que no podamos interpretar literalmente todo lo que dice Génesis capítulo 1. Los días son literales. Pero vamos a hablar de otro asunto muy relevante. El asunto de las especies. Dice la Biblia ahí, si ustedes ven en Génesis capítulo 1, dice en el versículo 11, por ejemplo, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé su semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Palabra género, especie, es exactamente la misma. Y dice el versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Ok, y fue la tarde y la mañana el día tercero, y así sucesivamente. Vemos que se repite la palabra según su especie, según su género. En el inglés así dice, ¿no? Según su especie. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Ok. Qué interesante, ¿verdad? La Biblia dice
que todo se reproduce según su género. ¿Okay? Y eso es bueno. Se imagina el agricultor, compra unas semillas de plátano y va y siembra y dice, ay, ojalá que sea plátano, que sea plátano, que sea plátano. Ay, salió manzana, yo quería plátano. Nunca pasa eso. Nunca pasa eso. ¿Verdad? Junta a un perrito con una perrita y no van a tener conejos. Siempre es según su género. Hablando de las mutaciones, por ejemplo, se junta una yegua con un caballo y se produce ¿qué? Una mula que ya no se puede reproducir. Hasta ahí termina, ¿verdad? Es una mutación. Entonces la Biblia dice según su género, que nosotros creemos que Dios produjo lo que ahora vemos tal y como es. Y eso va a explicar los fósiles, va a explicar la interpretación de las eras geológicas en los estratos de la Tierra, eso explica la función de cada ser viviente, eso explica por qué Dios hizo al hombre como lo hizo y por qué Dios hizo al animal como lo hizo. En fin, todo encaja mucho mejor cuando entendemos que todo lo que dice aquí es literal, ¿ok? Ahora, vamos a hablar acerca de los días, pero bueno, vamos a aprovechar aquí esto primero. Este asunto de los estratos de la Tierra funciona así, esto es de acuerdo a la teoría de la evolución. Si uno hace un corte transversal, por supuesto todo esto es teórico, ¿verdad? Si uno hace un corte transversal en los estratos de la Tierra, va a encontrar diferentes tipos de sedimentos. Ellos creen que todo eso tomó miles y millones de años. Calculan que en 100 años la Tierra acumula un centímetro y medio de depósitos y que en 1000 años pues eso va a ir creciendo, etcétera, etcétera. Cosa que no concuerda con la ciencia, como vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, de acuerdo a ese sistema de interpretación de los estratos de la evolución, han encontrado que estas son eras geológicas. En la era permiana, los carboníferos se encuentran aquí, otros carboníferos más antiguos, la era devoniana, la cambriana y la precambriana. Según ellos, ahí todo está acomodado ahí perfectamente, cosa que no ocurre. Pero nosotros creemos en los días literales por varias razones. Después vamos a hablar de ese asunto de los estratos. Primero, las plantas y realmente todo ser viviente depende de un intercambio entre los seres vivos y el sol que se llama fotosíntesis. Y no puede existir vida sin la fotosíntesis. Todo ser viviente, nosotros, el ser humano, producimos dióxido de carbono. Pero nosotros nos alimentamos de oxígeno. Las plantas se alimentan de ese dióxido de carbono para producir el oxígeno que nosotros necesitamos. Ahí vemos un equilibrio ecológico maravilloso. Y todo eso no se podría producir sin la ayuda del sol. La fotosíntesis necesita funcionar por ciertas horas del día para que la planta pueda producir el oxígeno que es indispensable para nosotros, para poder nosotros emitir el dióxido de carbono que es indispensable para la vida de las plantas. Entonces, mire, vamos a suponer que los días son de 1000 años, como interpretan unos que dice Segunda de Pedro. Quiere decir entonces, poniendo bajita la mano, ¿verdad? Porque realmente a la interpretación de ellos esos días tendrían que ser de miles de millones de años. Pero en fin, vamos a dejarlo en 1000 años, ¿no? Quiere decir entonces que la noche tendría que durar 500 años. Y el día 500 años. Entonces imagina un día con 500 años de oscuridad, no habría vida, se acabaría la vida. O 500 años de sol, ¿verdad? 500 años de sol, pues acabaría con toda la vida, con el calor constante del sol, por 500 años, ¿se imagina? es ilógico, ¿verdad? Es simplemente insostenible. Ahora, otro argumento es que los días literales del Génesis así se interpretan y así se entendieron a través de toda la Biblia. Por ejemplo, en los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento, me parece que es, o el sexto mandamiento, ¿cuál es? El cuarto mandamiento. En Éxodo 20, del 8 al 10, vamos a Éxodo 20.
Y eso para los que no están muy familiarizados, está en el Antiguo Testamento.
Éxodo 20, versículos 8 al 11. Se nos da el mandamiento de trabajar 6 días del cantar el sexto. Todo esto tiene un fundamento, ¿verdad? Dios sabe lo que hace. El hombre necesita descansar. El hombre no fue hecho para trabajar con una máquina por 7 días a la semana. Dios no se cansó, ¿verdad? No necesitaba descansar Dios, pero estaba estableciendo un principio beneficioso para la humanidad. Pero en fin, dice ahí en Éxodo 20, el 8 al 11, acuérdate el día de reposo para santificarlo. Entre paréntesis, aunque nosotros observamos el día domingo, aún así estamos cumpliendo con el principio de reposo, ¿verdad? Los sabatistas, ¿verdad?, malinterpretan este asunto y enfatizan mucho que el día a observar es el sábado. Bueno, dice el 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Una vez más, si el día no... la palabra día no la interpretamos literalmente, entonces se perdería completamente el sentido de lo que se quiere enseñar en este pasaje, la enseñanza de observar el día de reposo. Aquí dice literalmente, ¿verdad?, porque en 6 días hizo. ¿Por qué no dice aquí porque en 6000 días hizo Jehová? O en 6000 épocas de miles de millones de años. No, volvemos al asunto. ¿Sabe Dios el significado de las palabras? Claro que sí. Y las dijo de tal manera que nosotros entendiéramos lo que es un día y lo que no es. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde estamos? Ok. Vamos adelante. No estoy seguro si estoy siguiendo el mismo orden aquí. Ah, sí, ahí está. Muy bien, vamos a hablar entonces del diluvio. Todavía estamos hablando del creacionismo bíblico. Ahora, muchas de las cosas que los científicos atribuyen a la evolución más bien se deben a otro fenómeno también bíblico, que es el fenómeno de del diluvio. ¿Ok? Ahora, los evolucionistas hablan de la evolución como una progresión, ¿verdad? Como algo que un proceso lento que tomó miles y miles y miles de años. Sin embargo, la Tierra tiene vestigios, tiene pruebas de que hubo una gran catástrofe universal, ¿verdad? Y de esto es lo que nosotros, como nosotros sabemos que se explica muchas de las cosas que se intentan explicar con la de la evolución. Por ejemplo, la edad de la Tierra es más fácil de explicarse a partir del diluvio. ¿Ok? Vamos a ver eso un poquito más adelante, algunos problemas científicos con la evolución. Pero si esto ocurriera, por ejemplo, de que cada 100 años se deposita sobre la Tierra una capa de 1.5 centímetros de sedimento, de polvo, sobre la Tierra, imagínese si la Tierra tuviera los 2.500 millones de años que dice, esa capa sería tan profunda que al pisar nosotros nos hundiríamos en ese polvo. Cuando el hombre fue a la Luna, pensaban que eso es lo que iba a ocurrir. como no hay habitantes en la luna, ellos pensaban que al pisar el hombre sobre la luna iban a hundirse por esa cantidad de sedimentos de casi tipo ceniza blanda, y que se iban a hundir, pero no pasó así. Entonces todo eso ha hecho reconsiderar a los evolucionistas que quizás entonces la Tierra no tiene miles y miles de años, sino que es más bien de un origen más reciente, y todo esto a partir del diluvio. Por ejemplo, los depósitos de fósiles se explican más fácilmente por el diluvio. Vamos a ver algunos ejemplos un poco más adelante. Y la existencia de las especies se explican igualmente mucho más fácil a través del diluvio, como vamos a ver en la próxima sesión. Pero déjenme enseñarles aquí esta gráfica. Este, por supuesto, es una gráfica didáctica, ¿verdad? Esto es para enseñar en la clase, porque esto en la realidad no existe. Pero ellos dicen, miren, aquí en los primeros sedimentos de hace apenas 1 millón de años, podemos encontrar vestigios del animal, del hombre, de mamut y de animales así, de mi suegra, de dinosaurios y todo eso acá en la era precámbrica, de la era jurásica. Todos esos nombres, por cierto, son una invención, ¿verdad? No hay fundamento acerca de eso. Aquí como que le quiere dar un poquito de explicación de que a veces ha habido recorrimientos de la Tierra y por eso los estratos a veces de un lugar a otro no coinciden. Están tratando de ponerse la chancla antes de espinarse, ¿verdad? Ya les explicaré eso. Y que allá en el fondo aparecen los moluscos, los tripólitos, tribolites, y otros seres moluscos, la estrella de mar, cosas, animales invertebrados de mar que se encuentran ahí en los estratos de la Tierra en lo más profundo. Pero todo esto es una falacia, como vamos a ver, no hay sustento para eso.